Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6. Y van a suceder un montón de cosas en este jueves 10 de noviembre de 2016. Hay muchas cosas por hacer. Recuerda que somos un programa de buenos días. Somos un programa despertador, el primero de la radio, y que estamos en directo como tú en la vida. Un montón de gente intentando dormir, un montón de gente que está aportando ya, trabajando para que España no deje de crecer, pero nosotros lo que hacemos siempre es montar una calle positiva, una historia que nos hace sentir muy bien, ya que a veces, pues los ejemplos de superación nos llegan de gente que es absolutamente anónima, pero hay otras veces que estos ejemplos de superación, pues los protagonizan ni más ni menos que los famosos. Y uno de los casos más claros es el de Michael J. Fox, el actor de Regreso al Futuro, que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson hace ya 25 años. Me acuerdo que cuando salió la noticia nos quedamos todos alucinados. Nos decíamos, pero ¿cómo Michael J. Fox, con tan solo, yo creo que tenía, no llegaba a 30 años, es 28, 29 años, y le diagnosticaron un Parkinson? Fue un golpazo para todos los fans de que tenía Michael en todo el mundo, y nos tocó bastante. Fíjate, los médicos, me acuerdo que en aquella época le aseguraron que desde ese momento, que como mucho, pues le iban a quedar 10 años de carrera profesional, porque en ese tiempo le iba a ser imposible caminar y moverse. Le daban 10 años de movilidad, 10 años de movilidad con 29. Tremendo palo en la vida, tremendo palo. Bueno, pues Michael J. Fox ha roto esa predicción y un cuarto de siglo después sigue trabajando. Michael sigue en activo y sigue teniendo mucho éxito. El actor acaba de anunciar que está preparando un nuevo proyecto tan solo unos meses después de que acabara su participación en la serie The Good Wife. Y la verdad que es una serie en la que le podíamos ver desde el año 2010. Es súper curioso. Y además, no solo eso, es que en este tiempo se ha convertido en padre tres veces. Ha sido padre tres veces después de haber sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. De sus cuatro hijos, solamente el mayor nació antes de que le detectaran el Parkinson. Concretamente tenía dos añitos. Y por eso Fox afirma que para ellos, pues su enfermedad no es un problema. Siempre han vivido con ella. Y claro, cuando a alguien le anuncian que tiene una enfermedad degenerativa, pues lo primero que piensa es que el mundo se le viene encima. Pero te aseguro que conocer historias como la de este actor de Hollywood puede ayudar a sobrellevar mucho mejor la situación. Así que esto es una vida plena que ha sido posible aún teniendo Parkinson. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en Canarias, ya está aquí, ya se ha puesto buena Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Ha sido, vamos, que te rilabas, ¿no?
Que he estado muy malita, muy malita.
Y te veo más delgada, es que has echado todo, ¿eh, hija?
La verdad es que yo ya tres días sin comer. Y claro, peso 51 kilos, me tiro tres días sin comer.
¡Qué maravilla!
Pues eso, una se queda sin piernucas.
¿Te traigo un fosquito o algo?
Estoy yo para fosquitos.
Hay que
pa' palmeritas de chocolate.
De verdad, Beatriz Calderón. Bueno, que tenemos un montón de cosas hasta las 5 de la mañana.
Pues sí, yo como siempre te voy a contar en esta hora algunas noticias impactantes que hemos conocido, porque no sé si sabes que Donald Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos.
Algo he oído, algo he oído.
Se confirma que este señor impresentable, dicen algunos, de melena sospechosa, misógino, racista y homófobo, va a liderar la nación más poderosa del mundo.
Correcto.
Es decir, va a liderar el mundo. Como el poder matiza, confiamos en que no sea para tanto, ¿eh? Que estas cosas, uno parece que se va a comer el mundo y luego no. menos lobos.
Menos lobitos.
Caperucita. Bueno, yo te voy a contar algunas curiosidades de su victoria electoral y más tarde nos iremos, eso sí, a Estados Unidos con Nico Figueras, un locutor español en Washington que nos va a ayudar a entender qué ha pasado. También nos vamos a ir hasta Lisboa, donde nuestra corresponsal nos va a contar las novedades sobre el caso del español que mató en un atropello a dos personas.
Ah, sí, ¿verdad? En Portugal.
Y a otras
sí,
dos.
Sí, sí, sí.
Bueno, como te digo, hay novedades.
Perfecto.
Y, por supuesto, cierto, es jueves y Miguel Ángel Almodóvar no nos abandona como el desodorante ese tan famoso. Hoy viene para hablarnos de la becada, que estamos en plena temporada de caza.
Ah, curiosísimo. O sea que vamos a tocar un montón de palos, pero fundamental conocer el tiempo que nos espera para hoy. Recuerda, ya estamos a jueves, es 10 de noviembre y Fran Baliño también está en ese estudio. Fran, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy vamos a tener lluvias, te enumero las lluvias para empezar, en el País Vasco, en el norte de Navarra y en los Pirineos. Ahí va a caer gorda, ¿eh?
Bien.
Sí, sí. En el resto de España predominan los cielos poco nubosos, pero habrá precipitaciones débiles y dispersas en el norte de las Islas Canarias, de más relieve también. Los que queráis esquiar encontraréis cotas de nieve entre los 1.400 y los 1.600 metros. La mala noticia, chicos, descenderán las temperaturas nocturnas a partir de hoy.
O sea que por la noche va a refrescar un poquito, ¿no?
Un poquito, hay que estrenar bufanda.
Perfecto, pues nada, lo vamos teniendo en cuenta. Fran Baliño, gracias. 4:09, hora menos en Canarias, vea.
Nosotros, Pulpo, no lo podemos ocultar. Estamos muy orgullosos de nuestros ponedores de calles porque no solamente escuchan el programa, sino que además participan en él. Todo el que quiere entrar en directo lo puede hacer, solo tiene que llamar. Tú puedes ser uno de ellos.
Hola, buenos días. Con un camión de correos, cartas y paquetería. Salgo de Bilbao, voy a Vitoria y vuelvo a Bilbao.
Y como vivas en Bilbao va a ser jodido, ¿no?
En Bilbao.
¿Por qué no te vas a vivir a Vitoria?
Porque no se puede.
Dale una gotita a ver que yo lo vea. Vale, un poquito, que está la gente dormida ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué no duermes, Mes?
Tengo insomnio crónico. Yo estoy medicado, pero hace pan, y hace pan, no sé qué, todo pan. Bueno, yo soy periodista, colaboro en varios sitios y tal, pero hago marketing online. Esa película que hiciste tú con Torre Bruno, ¿es verdad o es mentira?
Es verdad. Año 79, Rocky Carambola. Yo era un personaje que se llamaba Chucho.
Rocky Carambola.
¡Qué bueno!
Buenos días. Estoy en Campello, provincia de Alicante, en la playa. Estoy estudiando psicología porque yo soy ingeniero industrial, pero debido a una enfermedad en la espalda me tuvieron que operar, tuve que dejar el trabajo, me hicieron pensionista y he pasado 8 años sin hacer nada absolutamente. Caí en depresión, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, hasta que uno lo ha acertado y me ha dicho, oye, ¿por qué no te vuelves a poner a estudiar y así la cabeza la tendrás en otro sitio? Y efectivamente, he empezado y me va de maravilla. Es que estoy muy animado. Es que la vida solo se vive una vez. Y hay que aprovechar la muerte.
Dani Trigo, ese jersey morado...
Morado, sí.
Claro, es que ya las cosas moradas hay que tener cuidado con ellas.
Bueno, sí, estoy adelantando la Semana Santa.
Poniendo las calles. Nuestros ponedores, sus actividades. Hay un montón de gente que como tú está ahora mismo aportando y eres de mi equipo, eres ponedor, eres ponedora.
Y a todos vosotros, pues nosotros os damos el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también lo quieres, tienes que entrar en directo. Para ello nos llamas al teléfono gratuito 950-6006 y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles y en qué estás trabajando ahora mismo. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes mandar mensajes y puedes participar en el programa también a través de las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No te cortes y cuéntamelo todo a través de Twitter o a través de Facebook o a través de nuestro correo electrónico porque te voy a leer. Y si me sigues ahora en Twitter, @poniendocalles, te menciono en directo en COPE. Somos ya en nuestra red social del pajarito 11.101. Sígueme, que te menciono enseguida.
You were my soul.
Gran canción de Tabares, año 76. Tienes en nuestro Twitter el videoclip de una actuación de este grupo. Está muy molona, muy chula. Te invito a que lo veas. Y doy la bienvenida a Rodrigo Valdés, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. También lo hace Asier Tejada Ortega y Xavier R. Blanco. Son ponedores que nos están siguiendo desde ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter.
Y en Facebook, Begoña Rejado nos decía: hola, buenos días, como siempre poniendo las calles. Un abrazo para todos. Manuel nos mandó un correo electrónico: hola, les envío desde aquí un abrazo. Mal me pesa no poder escucharles en directo, lo tengo que hacer a través de internet, ya que por mi trabajo no puedo perder sueño. Conduzco un coche comercial de ventas en la zona del Mediterráneo. Aunque como siempre os mando un abrazo a Carlos, el Pulpo, y también a Beatriz.
Muchas gracias.
María José de la Rubia nos decía: buenos días desde la camita, escuchándoos y de fondo los ronquidos de mi marido. Gracias por estar estupendo programa. Muchísimos besos. Es horroroso, ¿verdad? Esto sí, de que estén al lado,
que estén roncando y que soplen también. Sí, sí, estar durmiendo con alguien al lado, tienes el iPad, por ejemplo, con la tapita.
Dios.
Y el soplidito coge y te cierra el iPad.
¡Pah! Sartenazo.
Sí, impresionante, ¿eh? Impresionante.
Y hace esto de...
Sí, sí, nada. Usa.
Manuel Baute, buenos días, Pulpo. Gracias por estar ahí. Un saludo desde Cádiz. Vincent Gainsborough, desde Castellón, te saluda Vincent. Y seguro que desde Guadalajara, en México, bueno, te va a estar escuchando Sandra. John Neguino, no, Gloria Jiménez nos decía: por más que llamo, nunca consigo hablar con vosotros. Besos. Pues inténtalo, Gloria. Hoy a ver si tienes suerte. Y Heitor Coloma, buenos días, campeones. Aquí vamos a poner las calles a darle un poquito a la rosca. Que tengáis un precioso día a todos. También nos decían: mirar cómo crecen mis canes anoche. Y
preciosos.
Nos mandaba esta foto.
Qué
tan bonitos, bonita.
Qué bien.
Frente a una chimenea, muy bonito. Y Fernando Tom, ahora en la cama con mis críos con las toses, que a las 6:30 me tengo que ir para el curro.
Qué maravilla. Oye, vamos a dar un abrazo y una bienvenida especial, Bea, a Xavier R. Blanco, que nos manda un tuit y nos lo deja colgado aquí. Dice: Pulpo, abandono la SER y me sumo a vosotros. ¿Eh? Es lo que tiene hacer.
Bienvenido.
La radio en directo, es lo que tiene. Xavier, muchísimas gracias. También nos sigue Mariano García, que nos está siguiendo. Mando un besito a Gemma Sánchez y a Rodrigo Valdés. Dice: no hay noche que me duerma del tirón. Gracias por acompañarme en mi insomnio. Y a Inca09, que también está con nosotros en Twitter. Recuerda que si me sigues ahora, cojo y te nombro. Este programa se llama Poniendo las Calles. Estamos en directo contigo haciendo un montón de cosas como tú y aportando para que España no deje de crecer. Y tenemos un montón de corresponsales por toda España. Y ahora nos vamos a ir a Portugal, porque hace 3 semanas, recuerda que hablábamos del caso de Pedro Díaz, un hombre que atropelló a 4 personas, matando a 2 de ellas y dejando a las otras 2 heridas de gravedad. Pero parece que tenemos nuevos datos del caso y nos lo va a contar desde Portugal nuestra corresponsal Begoña Íñiguez. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Qué es lo que está pasando con Pedro Díaz, que además creo que se considera inocente?
Vamos a ver, Pedro Díaz se entregó un mes después, el pasado martes por la noche, se entregó un mes después de haber supuestamente asesinado a 2 personas y herido de gravedad a otras 2, pero Pulpo se entregó de una manera súper original y que además no está exenta de polémica. ¿Por qué? Porque lo hizo justo además coincidiendo con la tarde, en este caso electoral americana.
¿Sí?
Lo hizo a las 10:30 de la noche de aquí, más o menos 11:30 de España, y lo hizo ni más ni menos que avisando a la televisión que quiso. Uno de sus abogados llamó directamente a la RTP, que es la televisión pública portuguesa. Uh-huh. Y llamaron a Sandra Felgueiras, que es una conocida reportera de la televisión pública portuguesa. Y dijo: quiero que esté Sandra Felgueiras y una unidad móvil de la RTP, bueno, porque quiero que retransmitan en directo para evitar cualquier tipo de represalia mi entrega a la policía. Entonces, las cámaras de la RTP, es la primera vez que ocurre algo así en Portugal, Pulpo, en toda la historia de la televisión en Portugal, la primera vez que un supuesto asesino se entrega así, de esa manera, a la policía. Bueno, pues lo hizo en presencia de la cámara de televisión, de la reportera, de sus 3 abogados, y luego pues los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad portugueses.
¿Y qué buscaba con eso, Begoña?
Bueno, pues él lo que ha dicho, porque es que no te lo pierdas, ha concedido unas declaraciones exclusivas también a la RTP que se van a ir dando los próximos días, concretamente el viernes. Mañana se harán públicas, sí, en un programa de televisión. Bueno, pues él dice que es inocente y que tiene miedo, como te decía hace un momento, a que haya represalias contra él.
O sea, por represalias.
Sí, es que como tiene miedo a que, o tenía miedo a que dispararan contra él, porque claro, este hombre, como ya contamos, llevaba huido 4 semanas, exactamente 4 semanas. Se comentaba que podría estar por la sierra, por la zona de Arouca, por la zona del Douro. Acuérdate que se habló que podría estar en Galicia. De hecho, había un mandato de detención europeo contra él.
Correcto.
Precisamente.
Pensaban que había venido a la península.
A la zona, concretamente a la zona de Galicia. Exacto. De Ourense. Bueno, pues al final no estuvo en Ourense. Lo que confirmó ayer es que estuvo en toda la zona, en la zona de Aguiar da Beira, concretamente de Arouca, que es su pueblo además. Y vivió estas 4 semanas con 60 euros. Y dice también que no ha tenido ningún tipo de cómplice, lo cual no coincide con la línea de la investigación y de la policía, porque sabemos también, se confirmó ayer precisamente por la tarde, que hay una persona detenida, concretamente una mujer que no sabemos bien quién es, no se ha dado su identidad.
A ver qué relación tiene con esto, ¿no?
A ver qué relación tiene con esto, porque alguien le ha tenido que estar ayudando, porque si ha estado realmente en la zona,
claro.
¿Quién le ha estado ayudando? ¿Cómo, con el frío que hace en esa zona del interior de Portugal, cómo ha vivido, de qué se ha alimentado, cómo se ha vestido, cómo ha conseguido ir sembrando esas pistas de las que hemos hablado en otros programas aquí, concretamente de Poniendo a las Calles? Y no solamente eso, sino que concretamente también hoy sabremos, o a ver si se filtra algo o se dice algo, qué es lo que puede decir o que lo que alega a la policía judiciaria, porque será hoy cuando le tomen declaración, y también las medidas de coacción.
Claro.
Que la policía le pone, claro.
Oye, ¿y la población qué está diciendo? ¿Qué está diciendo la sociedad?
Pues hombre, la verdad es que en la zona de Arouca, porque toda su familia es de Arouca, toda su familia, y vivía de su compañera, sus padres, que son de una familia muy conocida de la zona, pero bueno, pues en general yo creo que todo el mundo respira un poco de alivio, porque había mucho miedo, como también contamos las últimas semanas, como no se sabía dónde estaba y se habían encontrado pistas en algún monte cercano, luego, como decíamos, en la zona del Douro, luego cerca de la frontera con España. Bueno, pues había mucho miedo, la gente ha respirado tranquila, pero todo el mundo, esto es un poco morboso, porque la gente se pregunta, ¿pero qué es lo que realmente ha pasado? Está diciendo este hombre que es inocente, que iban a por él, pero ¿en qué se basa? Porque no ha dado más datos. Hasta el momento no sabemos nada más, y lo que él dice se contradice con lo que dice la policía. Joder. Por lo tanto, bueno, nos esperan unas semanas un poco también de nuevos conocimientos, de tener nuevos datos, y ya os los iré contando.
Pues cuéntanoslo, Begoña. ¿Sabes si vamos a poder ver esa entrevista?
Pues en principio creo que el viernes, mañana, como decía, por la noche, en un programa que se llama Sexta, que es viernes en portugués, viernes a las 9 de la noche, es la traducción, creo que se va a emitir. Entonces, bueno, a lo mejor hay también mucho ruido y pocas nueces. Es decir, a lo mejor ya han dado prácticamente todos los datos. No sabemos la duración, pero bueno, habrá que estar pendiente a ver qué es lo que dice.
Bueno, pues ya nos irás contando. Begoña Íñiguez, nuestra corresponsal en Portugal, un abrazo muy fuerte y a seguir poniendo las calles.
A vosotros, buenos días.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:24 de la mañana, una hora menos en Canarias, en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles contigo. No estamos solos, no estás solo ni sola. Victoria de la Era es una ponedora que está con nosotros, al igual que Joaquín Salvador. Tomás Gutiérrez es cinéfilo total, ya está en nuestro Twitter. Bienvenido, Tomás. Maite está en Valencia, ya está en nuestro Twitter. Gracias por estar aquí. Antonio Rodríguez, Patricia Mingo, Julio, Rafael López y también Félix Velázquez. Estamos en directo aportando para que España siga creciendo.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando. buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va. De las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás?
¿Cómo me gusta Julio Iglesias? ¿Qué patriota es y qué importante es ser patriota en estos días, ¿eh?
Pues sí, es uno de nuestros artistas más internacionales. ¿No te creas tú que no, que sigue dando conciertos por el mundo?
Por todo el mundo, siempre ha presumido de lo que somos, de lo que es España, de lo que es este país, cómo ha defendido la unión de este país. A mí me gusta mucho Julio Iglesias y encima esta canción como que nos pone las pilas a los ponedores de calles.
Y encima la natalidad del mundo ha aportado en su medida,
hombre,
en su justa medida.
Ha empujado todo lo que ha podido.
Ha hecho todo lo que ha podido.
Todo lo que ha podido. Oye, José Antonio Santana, Santama, es un ponedor que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Gracias, recuerda que si me sigues te nombro en directo en la cadena COPE. Son las 4:27 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y Beatriz Calderón está recopilando un montón de noticias que pasarían desapercibidas para ti por no encontrarlas en ciertos medios de comunicación y que ella te la va a contar.
No, si esta la vas a encontrar, el problema es que sigue siendo difícil de creer lo que ha sucedido. Mira, Trump ha ganado las elecciones, ni en su propio partido daban un duro por él, y eso que las encuestas no le vaticinaban tan malos resultados como algunos nos han querido dar
sí, a creer. Sí, cierto, cierto.
En esta casa hemos tenido a muchos analistas de prestigio, mucha gente hablando de lo que podía o no podía pasar.
Sí.
De lo que podía o no podía suceder.
Sí.
Aunque solo uno dio en el clavo con el resultado electoral.
A ver. Donald Trump cierra campaña en Michigan. Dani Trigo.
Ay, qué poquito queda.
¿Susto o muerte?
Sí, qué poquito queda y yo no sé a quién votar.
Yo creo que va a ganar Trump, fíjate.
Pues ahora lo hablábamos Samu y yo arriba y decíamos, Hillary Clinton la vemos muy confiada, ¿eh? Yo le preguntaba a Samu, que conoce bien Estados Unidos, si allí se mentía tanto en las encuestas como se miente en España, y me dijo que sí.
Que sí. Uh-huh.
Entonces, espérate que no haya un voto oculto por ahí.
Qué ojo, Pulpo, ¿eh? Yo veo a Trump ganador, ahí le tienes.
Sí, es que me lo lía.
A ti te atufaba eso mal.
Me lo lía. Viendo imágenes de la gente que acudía a los mítines y cómo estaba haciendo la campaña, y sobre todo que, vamos a ver, que ha ido jugando sucio, ha jugado muy sucio, y claro, hay mucha gente desencantada y ha cogido y la ha votado. Y es lo que ha pasado aquí también con ciertos políticos.
Son las cosas que pasan, que uno pregunta y se lleva respuestas como esta.
Correcto.
Bueno, Pulpo, ¿sabes qué? Que al final es que muchas veces la realidad supera la ficción. Y si no, que se lo digan a los Simpson. Porque tras más de 25 años en antena, estos dibujos animados han vaticinado ya más de un suceso, que años después pues se ha producido. Y uno era este, precisamente, el de la presidencia de Donald Trump. Mm. Fue en un capítulo de la temporada 11, allá por el año 2000, cuando la hermana del prota, Lisa Simpson, llega a la Casa Blanca como presidenta. El mandatario saliente es, efectivamente, Donald Trump.
¿Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto? ¿Cómo es de grande, secretario Van Houten?
Es la ruina, es la ruina.
¿Qué te ha parecido?
Increíble, o sea, es que es impresionante. Es que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, claro, claro.
Bueno, ya solo nos faltaba que sea verdad que Trump va a dejar el país en la ruina y que por fin, sí, su sustituta va a ser una mujer. Ya que se llama Lisa Simpson, me parece complicado.
Un poquito fuerte.
Pero bueno, todo puede pasar. Bueno, tras conocerse que Trump será el nuevo presidente estadounidense, al menos durante los próximos 4 años, el mundo ha entrado en crisis. No las bolsas, ¿eh? Como se esperaba. Que es que no dan ni una. Lo de los analistas, yo me lo haría
analizar. Es que luego se recuperaron, claro.
Y es que las bolsas se van a hundir. Las bolsas no se han hundido, no. Ni ha pasado.
Bajaron
una.
Muchísimo, pero, sí, pero sí, luego sí. Se recuperaron.
Mucho peor fue el Brexit. Bueno, la historia es que los medios de comunicación sí que han entrado en crisis. Las bolsas no, pero los medios de comunicación sí. Algunos, Pulpo, no quiero dar nombres, hablan del apocalipsis. Fue horroroso ayer, no sé si tuviste alguna televisión española.
Sí.
Aquello parecía que en vez de Trump, que no es que sea mi ídolo, vamos a ver, pero en algún momento yo creí que llegaba a la Casa Blanca el mismísimo diablo, así con cuernitos y todo.
La gente está asustada, ahora todo el mundo tiene miedo.
Vamos a ver, el hombre es un poco bocazas y yo creo que se le ha hecho demasiado caso a lo que ha dicho, pero luego,
notas,
Estas cosas se matizan. Bueno, estamos para opinar en Europa, con Berlusconi ahí en Italia y con Jesús Gil aquí en España, que también lo estuvimos. Bueno, ya veremos lo que pasa. El caso es que en algunos estados de este país, de Estados Unidos, han decidido por si acaso legalizar la marihuana. Porque claro, esto hay veces que pues con droga lo mismo se...
lo asimilas mejor.
Se lleva,
¿no?
Mejor. California, Massachusetts y Nevada no tienen pensado pasar esta legislatura a pelo. Así que directamente se van a dar a los porros. Estos 3 se suman a otros 4 estados en los que esta sustancia ya era legal. Oregón, Washington, Colorado y Alaska. Yo sobre esto no te pregunto porque a ti el tema de las drogas, cuando ves a alguien haciendo cosas raras, dices, ese droga.
Ese va drogado. Sí, me repelen. La verdad que el tema de las drogas me repelen. Me da bastante asquete y muchísima pena. Bea, déjame que mande un saludo a José Antonio Santama, que nos acaba de mandar un mensaje y nos está escuchando ahora mismo desde urgencias en el Hospital de la Princesa, que está con su madre que nos está escuchando. Así que vamos a decirle a su mamá que se recupere pronto y a José Antonio que está haciendo algo maravilloso, que es acompañar a su madre, que eso es muy bonito.
Un beso a los dos. Lo que nadie ha reparado, Pulpo, porque aquí estamos hablando mucho de lo que nos espera al resto, pero en el esfuerzo que va a hacer Donald Trump con esto de convertirse en presidente, porque vamos a ver, este hombre durante 4 años se va a mudar a una choza peor que cualquiera de las que él tiene.
Eso
no ha pasado nunca. Probablemente sea el primer presidente en poder decir esto, que se muda a una casa peor.
¿Se arrepentirá? ¿Tú crees que se arrepentirá? Lo mismo le entra el agobio y coge y se pira, ¿eh?
En 6 meses dice, yo aquí no puedo vivir, que esto es muy pequeño.
Y que este tío, claro, como no puede hacer las cosas que a él le molan, que es un tío muy raro, eso sí que es verdad, ¿eh?
Es complicado, es cierto, ¿eh? Ahora ya no, esto no es como sus negocios.
No, él dice.
Dónde se ponen los hoteles y qué edificios hay que tirar.
Ya.
Pero ahora tiene que hablar con un montón de peña y ponerlos de acuerdo.
Ya. Y vamos a ver qué mano derecha tiene para asimilar y poder pasar ciertas cosas. Este Trump dejó arruinado a muchísimos proveedores de sus edificios que tuvieron que cerrar, y ese tío también ha mandado a mucha gente al paro y ha destruido familia y empresas, ¿eh?
Hombre, por eso no se le quería ver ni el pelo.
Correcto.
Pero se le va a ver.
Correcto.
Se le va a ver el pelo por ahí por la Casa Blanca.
Una persona que se ha metido con las mujeres, se ha metido con los hispanos, y eso no está nada, nada, nada bien.
Una perlita. En definitiva, una perlita. De todos modos, te voy a decir una cosa. De todos modos, yo te voy a decir una cosa. Hay otros que no lo dicen y también han estado ahí sentados, ¿eh? Y opinan prácticamente lo mismo.
Sí.
Y hasta ahí puedo leer. Bueno, es cierto que la Casa Blanca cuenta con 5.000 metros cuadrados, tiene 132 dormitorios, pero no los va a poder utilizar todos. Tiene 35 baños, que supongo que sí que podrá usar. 28 chimeneas, que en Washington hace mucho frío. Y 7 ascensores para subir y bajar. Que es para lo que suele utilizar los ascensores casi siempre. Bueno, claro, el problema es que Trump con tanta torre, pues la casita presidencial se le queda pequeño. ¿Tú le ves veraneando en Camp David?
No, le veo más en Benidorm.
Lo dudo. Bueno, y si a todos nos afecta lo que ocurre en Estados Unidos, a sus vecinos más cercanos, Canadá y México, ya ni te cuento. Por distintos motivos, eso sí. Los mexicanos temen que se les haya acabado la posibilidad de buscar el sueño americano. Y los canadienses que se les llene el país de yanquis. Porque claro, la página de inmigración de Canadá se cayó justo en el momento en que Trump se adelantaba en el récord. momento.
La gente se quería ya empezar a marchar o a
enterarse. De hecho, son muchos los artistas y famosos que amenazaron con largarse antes de las elecciones. Bárbara Streisand, por ejemplo, afirmó antes de las elecciones que no dudaría en expatriarse al país vecino, quiero decir, a Canadá. Al igual que Stephen King, el maestro del terror, que confesó que la llegada de Trump a la Casa Blanca era lo que más miedo le daba en el mundo. Y esto lo ha dicho Stephen King.
El que mayores obras ha hecho de miedo.
Te da que pensar. Samuel L. Jackson, sin embargo, ha elegido Sudáfrica como nueva residencia, porque debe ser que allí no hay racismo. Y Cher, a la que se le ha debido ir ya del todo la chota, claro, hablaba de Júpiter.
Madre mía.
Que, hombre, mudarte a Marte, pues en 2030 parece ser que será posible, pero Júpiter...
Ahí se puede operar otra vez.
Bueno, suponemos que la mayoría se quedarán en sus estupendas casas estadounidenses. El que debe andar más feliz que una perdiz es el único artista que se apoyó al ganador. Así debió de vivir el recuento Clint Eastwood.
Anda, alégrame el día.
Qué subidón, Clint Eastwood, bueno, ahí sentado en su casa.
Este cortecito con la voz de Héctor Cantoya, cuando le doblaba. Muy bueno, muy bueno.
¿Cómo te gusta a ti el tema de doblaje?
Me encanta. Pero es que este es muy pistolero en la vida real también, ¿eh?
Sí, pero Clint Eastwood ha hecho una de las mayores obras de arte sobre el tema del machismo, sobre el tema del racismo. Con lo cual, mucho cuidadito en opinar de Clint Eastwood. Simplemente que tiene 86 años y él vota a Trump porque le da... la gana. Sí. Y ahí le tienes. Bueno, yo no sé cómo irá el mundo a partir de ahora, Pulpo, pero sí sé que a mí me va a ayudar mucho a encontrar mis noticias curiosas y extrañas el hecho de tener a Trump ahí en la Casa Blanca. Ese pelo de Trump es un filón y sus detractores no se van a quedar atrás. Lady Gaga, por ejemplo, se ha ganado hoy el derecho de cerrar esta sección. La cantante, ferviente defensora de Hillary Clinton, se ha dirigido este miércoles a una de las icónicas torres de Trump en Nueva York para pedir, pancarta en mano, un país de bondad y un lugar donde el amor, dice, triunfa sobre el odio.
Oh, qué bonito.
A ver qué pasa, ¿eh?
Qué suave, qué cariñosa. Ramón Martínez, bienvenido. Gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Ale Juanjo también nos está siguiendo y nos dice: buenos días, Pulpito y compañía, empezando a trabajar a patrullar la ciudad. Siempre saludamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto a los del Estado como a la vigilancia privada, a la gente que está echando un cable para que este país sea un poquito más seguro. A Luis Madrid, un abrazo, hombre, un abrazo fuerte. A Gema, que la ha saludado antes, gracias. Y a Joaquín, dice: buenas noches a todos, ahora mismo trabajo de vigilante y con vosotros me hacéis más amenas la noche. Y Inca09, que dice: recuerdos a toda esa gente que sube y baja por la Nacional 1. Son los ponedores que nos dejan los mensajes en nuestras redes sociales, estos de Twitter y ahora los de Facebook.
Antonio Ribeiro, desde Bélgica. Buenos días, Pulpo. Te escucho todas las madrugadas. Juan José Monedero, vigilando una urbanización en Arroyo de la Miel. Y John, buena barba, el Pulpo, que pareces un poco hipster.
Ah, sí, bueno.
Si es que llevas una estética.
Que no, hombre, que no.
Es una estética chula.
Que no, hombre, que no.
Estás ahora con esa barbita.
Por favor.
¿Pero eso es qué es? ¿Vagancia o moda?
Es por tocar pelo en cualquier momento. Hago así y digo, mira, un poquito de pelo.
José Luis Bordes, hola, Pulpo. Quisiera mandar un saludo a todos los compañeros de Rosca, que aparte de tener que conducir de noche, tenemos que pelearnos con la dichosa niebla. Claro. Un besazo para Beatriz y para Mónica también.
Muy bien.
Andrés Cobos, buenos días desde la ciudad de la Alhambra. José Manuel del Palacio, saludos desde Chiclana, un taxista que os escucho todos los días. Sergio Jiménez, buenas, desde Sevilla. Ya tienes otro seguidor más. Gracias por el programa. Aquí tenemos uno nuevo.
Qué bien, Pulpo. Muchísimas gracias. Bienvenido. Esta es tu casa. Cadena COPE, poniendo a las calles, se llama el programa.
Alberto López, buenos días, noches, no sé qué decir, terminando el turno con vuestra compañía. Claro, uno que se va a acostar, pues el pobre está liado, ya no sabe qué decir. Claro.
Y un teléfono gratuito. Y un teléfono gratuito, el 950-6006, lo ha marcado Marifé, está en Zaragoza y es otra ponedora. Marifé, buenos días.
Buenos días, Pulpico, cariño.
¿Cómo estás?
Divinamente de la muerte, desde que te escucho, que hace un montón, y cuando con la junga me lo pasaba pipa bomba.
Ah, qué bueno.
Que le decía a mis amigas: oye, os venís conmigo que yo me voy a oír la junga. Joder, qué pesadero. Y si luego las enganché a todas de:
joder, y ahora ha desaparecido la jungla, papá. Digo, pues, digo, pero es igual, lo tienes por la noche. Y ya verás cómo hablo, estoy todos los días, pero eso dice, pues no te la han cogido. Digo, cállate, joder, que ya te vas a cargar el diploma.
Marifé, ¿y por qué no estás dormida ahora?
¿Por qué no? Porque ya lo tengo para escucharos a vosotros.
No, qué bien.
Eso me mola, estoy ya por la noche ya pensando. Ya me despierto antes del otro programa y todo. Digo, ajá, ya, jolín, que no me pierda.
Qué bien.
Y luego la Herrerita, claro.
O sea, que eres una fiel de la cadena COPE y estás aquí divirtiéndote con nosotros, ¿no?
Toda vida, sí, lo que he dicho antes. Digo, tenía yo 6 o 7 añicos cuando iba a cantar y a todo allí, que se llamaba Popular. Y también tenía un diploma o carné y todo, sí, que no se quedaban y hacían un programa muy bajo de los críos.
Porque, Marifé, tú has estado poniendo calles durante toda tu vida. ¿A qué te has dedicado?
Sí, mira, hijo mío, he sido administrativa en Barcelona, he sido telefonista, he dado música de piano y acordeón. Y luego, por venir a cuidar a mi madre, perdí la vista, por buenas circunstancias.
Sí.
Y la cuidé y claro, tenía que seguir haciendo algo y vendí el cupón.
Ah, qué bien. Hay un montón de ciegos que nos escuchan y que luego salen a vender el cupón, ¿eh?
Sí, claro. Yo sí, vendía, vamos. Le supo de malo cuando, bueno, de bueno porque me lo dijeron que me cuidara. Uh-huh. Pero vamos, es que muchas marifes que hubiera, digo, joder, pues muchas tenía que haber, porque con una no se hace nada, ¿eh?
Claro, me imagino que sí.
Y pero me querían, bueno, me quieren. Lo que pasa es que ahora ya voy poco. Un poquito más retirada porque me pasó un problema que me robaron en casa, tal, bueno, que me asusté. Me volvieron a entrar otra vez, me dio una trombocitis, me la cogieron mal.
Vaya.
Y claro, se me ha quedado un poquito crónica y estoy pasándolo con las paticas, las patejas.
Ya.
Un poco regular.
Madre mía.
Pero bueno.
Marifé, que te voy a la siguiente canción que ponga, ahora tengo ya Almodóvar, pero ahora en cuanto ponga una canción te la voy a dedicar, Marifé, para que darte las gracias y además te vamos a mandar un diploma y en cuanto tengamos el sistema para que lo podáis leer los ciegos, te prometo que te renovaremos el diploma que te vamos a mandar, ¿vale?
Vale, pero la ilusión que me va a hacer, lo que voy a presumir yo aquí, mi amigo el Pulpo y compañero de la COPE, la Bea, todo, y Marimar, cuando la escucho, me cago en esta chiquilla, se pierde. De
pues cuenta con ello, Marifé, que te lo mandamos, ¿vale, cielo?
Venga, cariño.
Que tengas muy buen día.
Igualmente, cariño, que te quiero a todos.
Igualmente, gracias.
Te quito el día yo liada.
Gracias.
Por la tarde con Expósito, por la noche, yo digo, pero ¿qué es esto?
Un besito, cielo.
Venga,
hasta luego, Marifé. Son las 4:42 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te acompaño todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Herrera en COPE, y nos encanta acompañarte, pues ya sea mientras intentas dormir o sigues currando para levantar España. Además, hoy Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro crack de la nutrición, de la gastronomía, es un tío que controla de todo lo que le plantees en cualquier momento del día, dice que nos va a hablar de la becada, la reina sin lugar a dudas de las aves de caza y sin duda el gran icono de los aficionados a la buena gastronomía. Y lo va a hacer porque es ahora, en noviembre, cuando empieza la temporada. Las becadas llegan a España desde lejos, desde muy lejos. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y como siempre, muchísimas gracias por estas cariñosas palabras que me ha dedicado y a tus oyentes que de vez en cuando me mandan a través tuyo alguna noticia.
Te mencionan siempre.
Que a mí, bueno, se me nublan los ojos de lágrimas.
Claro, porque en España somos de comer muy bien y los datos que tú das, las historias que nos cuentas, a los ponedores les gusta mucho.
Sí, es verdad, pero fíjate que la vamos a hablar de la becada porque ha sido, digamos, como uno de esos iconos de la gastronomía que prácticamente se ha ido perdiendo porque es una cosa, bueno, delicada. Es compleja, muy compleja de cazar, por lo que ahora explicaremos, y que luego pues que llega a su trabajo y cada vez en la cocina hay una tendencia a trabajar menos. En Madrid, hablo de Madrid porque estamos aquí, pero en toda España ya nos informarán de dónde se hace becada, y esto es algo que me gustaría preguntarle a tus oyentes, pero en Madrid no pasan de 3 o 4 restaurantes que se atrevan con el producto. Fíjate que la becada llega ahora y llega a España, curiosamente, al norte de España y a las Baleares. No sé por qué les gustan las Baleares, pero llegan desde el norte de Rusia, de Escandinavia, y emprenden un viaje verdaderamente milagroso. Cruzan toda Europa, camino de nuestros bosques, y lo hacen de una manera curiosa, por eso es tan difícil cazarlas, porque lo hacen en solitario o en bandadas muy pequeñas y siempre por la noche. Hay teorías, además, que dicen que aprovechan la luna nueva o la luna llena. En fin, esto siempre es discutible, pero es un animalillo misterioso.
Pues ahora próximamente va a haber una luna nueva gigantesca que no se va a volver a ver hasta dentro de 70 años. Me imagino que ahí estarán los animalitos aprovechando para viajar, porque seguro que ellas ya tienen sus datos, ¿eh? Para volar el día ese que va a haber más luz y puedan encontrar los caminos.
Es curioso, pero algo de eso hay. Algo de eso hay.
Porque, Miguel Ángel, la becada la podríamos definir, y leo textualmente, como una perdiz pequeña y con una carne que responde a la más alta categoría. Dicen que incomparable a cualquier otra especie.
Así es.
Decís los expertos, Miguel Ángel, que la carne de becada es expresiva, envolvente y altamente mineral. Y lo curioso, Miguel Ángel, es que siendo una joya de la gastronomía, recibe nombres populares bastante despectivos, ¿no?
Es verdad. Fíjate que la becada, que me suena tan bonita, en general se la conoce como chocha, se la conoce como tonta, como cega, como sorda. Y quizá eso es porque la becada tiene una capacidad especial para hacerse la sorda y la tonta cuando está en el bosque, de manera que se queda completamente inmóvil, mimetizada con el paisaje. Dicen los expertos, los cazadores, que se puede pasar a medio metro de una becada sin verla. Por eso se cazan normalmente con perros, en fin. En cualquier caso, vuelan, como te decía, por la noche, normalmente vuelos de unos 300 kilómetros.
¡Qué barbaridad!
Es una ave de una resistencia. Tú imagínate una perdiz pequeña.
¡Qué barbaridad!
Todos sabemos, hombre, la diferencia, porque decías tú con toda la razón, se parece a la perdiz pequeña. Pero todos sabemos que las perdices son capaces de dar vuelos muy cortos.
Sí.
De hecho, tradicionalmente, Miguel Delibes, pues la cazaba, las perdices se cazaban en Castilla cansándolas, a base de vuelos, a base, bueno, te digo lo que se cansaba el cazador, ¿no?
Claro, también,
que ahí tenía su mérito. Pero es curioso porque luego se alimentan fundamentalmente de gusanos, porque en el pico tiene una especie de radar para detectar el pequeño movimiento que puedan hacer esos gusanos. Además tienen una extraordinaria capacidad, que es mover los ojos en todos los sentidos, 360 grados son capaces de mover los ojos.
Es impresionante. Es que es además curiosísimo, pero de todas las cosas que nos cuenta, yo creo que nada es comparable al placer de metértela en la boca.
Fíjate, Jaume Coll, que escribió un libro que es como un libro de culto entre los gastrónomos, que se llama El crepúsculo de la becada, dice que sentarse a comer una becada no es un primitivismo atávico, sino un acto que nos vincula a una refinada cultura secular.
Qué barbaridad. Sin embargo, el modo de preparación da un poco de asquillo, ¿no?
La verdad es que te refieres a algo que ya, afortunadamente, no sé si afortunada o desgraciadamente, está un poquito pasado, que es a ese proceso tan francés que se llama el fricandaje. Yo tenía un amigo que le gustaban las señoras mayores y decían, a mí me gustan las mujeres fricandez. O sea, ya un poquito como
solera.
Como pasadas. Fíjate, antes es un proceso, digámoslo claramente, de podredumbre. El ave se pela, se deja y se empieza a pudrir, vaya. Normalmente, pues eso se hace entre 2 y 15 días, pero los grandes popes de la gastronomía, como Raymond de Grenier, aconsejaban tenerla hasta 2 meses. Ya la putrefacción debía ser considerable. Las maduraciones ya de ese tiempo han pasado felizmente a la historia, son cosas de otros tiempos.
De otros tiempos y de otros países, ¿no? Porque esto viene más bien de Francia.
Es verdad que en Francia es donde se acuña el nombre, el fricandé y todo eso. Es verdad que es muy español, muy francés, pero hay que recordar que en España siempre se ha dicho lo de la perdiz a la nariz. Y es cierto que se hacía y se colgaba, claro, y se hacía lo mismo. Se la dejaba madurar, es empezar a pudrirse hasta que empezaba a oler. y ya cuando empezaba a oler es cuando se hacía. En fin, yo creo que la caza ahora se trata bastante mal. Estos procesos se han abandonado, pero ahora mismo la verdad es que la caza se hace a la pata a la llana y luego poniéndole unos purés de frutas del bosque,
ya.
Que es que no vienen a cuento, ya. Pero ¿cuándo hemos tomado aquí la perdiz
con la puré manzana, de manzana? La canela,
claro.
Le ponen también ahora chocolate.
Claro, todo tipo de... Hombre, la perdiz con chocolate y sí se ha hecho bastante.
Sí, ¿no?
Pero sí, porque eso además le va bien. Yo tenía un amigo cazador que me hacía eso y funcionaba. Pero hay que decir que al fin y al cabo también nos gusta hablar de nutrición. La becada es una... es extraordinaria en cuanto a su cantidad de hierro, como le pasa a la perdiz. O sea, tiene muchísimo hierro. Y además también tiene fósforo, tiene magnesio y tiene potasio.
Yo tengo
una
amigo, maravilla. Tengo un amigo, Miguel Ángel, que le encanta la carne vieja. Y yo no sabía que la carne vieja es un tarugo de carne que se deja ahí reposar pues durante mismo. Meses y meses y meses. Y también inicia un proceso de podredumbre, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esa maduración está más controlada porque se hace en frigoríficos a temperaturas... Pues,
estables, ¿no?
Pues como de 3-4 grados, como uh-huh. lo puedes tener en un frigorífico en tu casa, o un poco menos. Yo, todo eso me convence bastante poco. Creo que la carne tiene que madurar un poco, pero también no soy nada carnívoro, pero sí que la caza yo creo que requiere de un tratamiento de tiempo, más que sí. dejarla medio sí. pudrir, sí. pues entonces hacerle una marinada, dejarla tranquilamente, que se vaya haciendo... No así crudita, sino, en fin, con su vinagrito, con su tal, y luego pues hacerla con tiempo, ¿eh?
Pues, Miguel
pues
Ángel,
como un cocido, como los haces
claro,
tú. Si es que un cocido,
un cocido
de 6 horas, pues claro, que en una olla express se hace en 25 minutos, sí. Pero que no es lo mismo también.
No. Igual pasó con la olla podrida que hicimos la semana pasada. Pues, claro. ¿Por qué salió tan rica? Pues porque estuvo cociéndose durante casi 5 horas.
¿Qué es lo que pasa con una conción lenta? Que al final todo sabe a todo, que es lo maravilloso de una olla podrida.
Claro.
Al fin y al cabo todos los cocidos son ollas podridas. Que es que los garbanzos saben la carne sabe a los garbanzos, la verdura sabe... Toma todo el sabor de todo. Entonces se hace esa mezcla maravillosa.
Sí, pero ¿cómo canibalizó absolutamente el pimentón picante y el ajo cuando sí. se lo aporté al guiso que ya estaba prácticamente hecho? Luego le di una cocción de otra media hora aproximadamente. ¿Cómo cambió radicalmente el sabor de la olla,
Es que yo creo que el pimentón y el ajo son las dos especias netamente españolas. Tú fíjate que si nos ponemos estrictos, el único éxito de Colón, todo el viaje de Colón, si pretendía encontrar una ruta más rápida para ir a la ruta de las especies, pues el fracaso es absoluto.
Claro.
Porque claro, entre medias, pues no sabía él que había un continente. ¿Cuál fue su éxito? El pimentón. Si iba a buscar especias, la única que encontró fue esa, y vaya especia que encontró. Hay que atribuírselo a Colón y a los monjes extremeños, que buscaron el sistema de tal de llegar y de convertir los chiles, de convertir los pimientos en pimentón. El pimentón yo creo que es una especia notabilísima.
Y que en Pero España tenemos muy buenos pimentones, ¿eh?
Excelentes.
Miguel Ángel Almodóvar, tienes que adquirir el compromiso de que nos vamos a ir a meter una becada un día.
Nos tenemos que comer una becada y opinar.
Vale, perfecto. Nosotros seguimos poniendo las calles aquí en COPE. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ti.
En el momento, además, en el que continuamos con nuestro homenaje al pop español, un género que sin duda pues ha marcado nuestras vidas. Era el año 1984, caía la noche y amanecía en París. Un nuevo grupo emergía en ese momento para quedarse para siempre. Se llaman La Unión y consiguió, gracias a su Lobo Hombre en París, vender más de 200.000 sencillos de la época, un disco de oro y ser número uno en ventas durante más de 2 meses consecutivos. La Unión será uno de los grupos que esté actuando el próximo 19 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, a beneficio de la Fundación Síndrome de West, en ese macroconcierto del pop español llamado Locos por la Música. Las entradas las tienes a la venta en El Corte Inglés y en Ticketmaster. Te animo a que te vengas y a disfrutar de una noche que va a ser espectacular. Y a este grupo, pues lo que parecía que iba a ser una moda para adolescentes, pues la verdad es que trascendió y totalmente esa barrera y se convirtieron en uno de los más grandes.
A la hora de componer una canción, pues realmente solo pensamos en nosotros, ¿no? En un principio podíamos haber sido, bueno, se nos llamó un grupo de teenagers, ¿no? Aunque yo creo, viendo la gente que va a un espectáculo de La Unión, pues oscilan entre los 16 a los 30 y tantos años, ¿no? Es un público bastante variopinto y creo que hemos conseguido un sonido bastante internacional de todo el mundo, ¿no? En nuestro disco redondo, como... Y yo creo que se va a poder pinchar bastante en las discotecas.
Grandes La Unión, Rafa, Luis y Mario, recordando las canciones que, bueno, con las que hemos crecido todos los que tenemos la EGB, más o menos, y que forman parte de nuestra banda sonora. Son las 4:55 de la mañana, las 3:55 de la mañana en las Islas Canarias, en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, y alguien muy especial, pues va a conectar con nosotros desde Washington, Nico Figueras, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo estoy aquí recogiendo las calles. Hace un rato estaba recogiendo bancos, farolas, arbustos y coches y metiéndolo todo en el almacén.
Nico, ¿qué haces en Washington ahora mismo, macho?
Pues mi vida, hago mi vida. O sea que, y sobre todo escucharos a vosotros, que me encanta.
Qué bueno.
Me da una sensación de estar cerca de casa y me hace sentir muy cerca. La verdad que hacéis una gran labor, sobre todo para la gente que estamos fuera. De verdad, muchísimas gracias.
Qué bien, Nico. Oye, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando en Estados Unidos, cómo está reaccionando la gente con la victoria de Donald Trump en las elecciones de ayer.
Mira, honestamente, he visto que ha habido unas manifestaciones en Nueva York, y aunque yo ni esperaba el triunfo de Donald Trump, ni tampoco deseaba el triunfo de Donald Trump, bueno, es lo que ha elegido la gente. Y tampoco, o sea, no me parece tampoco demasiado legítimo. Sí que es cierto que había una cosa que me llamaba poderosamente la atención todos estos días atrás, que veía mucha gente poner en sus jardines el que, bueno, apoyaban a Donald Trump, mucha gente poniendo la pegatina en el coche. Y yo no me lo explicaba porque pensaba, con perdón, hay que tener pelotas para ponerlo, ¿no?
Yeah.
Porque, no sé, yo pensaba, digo, si yo lo pusiera, si fuera un tío que da soporte a Donald Trump, a lo mejor me podría llevar a algún abucheo. Pero no, mucha gente lo ponía. Oye, y ha sido una sorpresa para todos.
O sea, que la gente no se ha escondido lo que está votando, ¿no? La gente ha manifestado en público y ha dicho, yo voto a Trump o yo voto a Hillary.
Bueno, vamos a ver, honestamente, yo me he movido en los dos entornos, en el entorno rural y el entorno urbano, ¿vale? En el entorno urbano sí que es cierto que hay más soporte hacia lo que es la candidatura, había más soporte a la candidatura de Hillary, pero claro. Luego también que me he movido mucho en el entorno rural, además en los debates decían, that's my candidate. O sea, decían, Donald Trump es mi candidato iban a muerte con él.
Uh-huh.
Porque también, aunque, bueno, yo antes desde la óptica de España veía algunas cosas de aquí como, algo horrible, tal, no sé qué, pero desde la óptica de aquí, una vez estás aquí, dices, chicos, es que también tienen su razón. Y hubo una cosa ayer que me sorprendió mucho de Donald Trump y me gustó mucho. Porque yo creo que la primera labor que tiene ahora mismo Donald Trump es el apaciguar las aguas, calmar a todo el mundo y dar una sensación de unión, que es lo que a mí me daba mucho miedo, el ambiente de crispación que había entre las personas.
Nico, tú eres español, tú eres de Madrid, pero aquí en España, entre nuestros políticos, ¿no se nota ese amor por la patria? Cuando uno pierde, no se dan la mano en el sentido de, ahora estamos contigo, te vamos a apoyar, pase lo que pase. Allí enseguida unos se apoyan, aman por encima de todo a su nación, a su bandera, a sus colores. Eso a mí me da muchísima envidia de que en España no pasa, Nico.
Mira, hace mucho, en el primer 4 de julio que yo viví aquí en Estados Unidos, me acuerdo que salimos a la terraza, a todos los vecinos, a la terraza de arriba, a ver los fuegos artificiales, y una chica que cantaba muy bien empezó a cantar el himno de los Estados Unidos y todo el mundo con la mano en el pecho, y había otro chico español y yo nos quedamos mirando como diciendo, Dios, qué envidia.
Claro. Eso aquí, en cuanto pones el himno nacional, ya eres el facha y...
Efectivamente, es que muy, muy triste.
Tenemos muchos prejuicios con nuestro himno nacional. Es una... Mira, pues mira, lo voy a poner dentro de un rato.
Muy bien, así me gusta.
Lo voy a poner, Nico. Oye, te tengo que dejar, pero ¿sabes que me hace mucha ilusión hablar contigo?
Igualmente, cuando quieras, aquí estamos.
11 del 2 del 74, ¿te acuerdas?
Efectivamente, pero clavao, clavao.
Un abrazo, hermano.
Un abrazo enorme.
Gracias,
cuídate,
Nico.
Guapo.
Hasta luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Nico Figueras, un gran locutor, un voz de la televisión, de la publicidad, le has tenido que reconocer. Canal Plus, un periodista de la cadena SER, y encima nació el mismo día, el mismo mes, del mismo año que yo. Estamos en COPE, poniendo las calles. Gracias por escucharnos.